en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Sigue Madrid con nieve y hielo y siguen muchos trabajadores limpiando o tratando de dejarnos las calles un poquito más habitables. Trabajadores que organizan los diferentes ayuntamientos, pero también vecinos que de manera voluntaria están ayudando en esos trabajos que van más lentos de los que a todos nos gustaría. Y en este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, ha anunciado la mayor oferta de empleo público en cuerpos docentes. 3.700 plazas, sobre todo este año ya sabéis que toca las oposiciones para profesores de secundaria, de FP, de escuelas de idiomas, etcétera. Con lo cual estaremos muy pendientes de todo ello porque se tuvieron que suspender el año pasado debido a la situación del COVID-19. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a saludar a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos qué tal?
Pues bien, sin salir de casa todavía. Es cierto que tampoco tengo una imperiosa necesidad y también porque las calles, por lo menos en mi zona, siguen bastante llenas de nieve.
Bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Que me dice el jefe que he dicho mal el nombre, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Rectificamos. Un lapsus lo tiene cualquiera, pero bueno, en fin, que vamos a seguir adelante saludando también a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, contenta de estar otro día más aquí con vosotros en Madrid Trabajado.
¿Con nieve en Móstoles o no?
Sigue la nieve, yo creo que los próximos meses se irá,
Hombre, tanto como meses.
Nos está cogiendo cariño. Bueno,
Andrea,
yo creo que un mesecito, bueno, próximas semanas, dejémoslo ahí, pero un mesecito seguro,
Yo ya te advierto que anuncian lluvia para la semana que viene y la lluvia normalmente hará que los restos de nieve que queden desaparezcan, creo, Y yo no soy experto en la materia, pero en lo que sí eres experta, Andrea, es en redes sociales, así que nos tienes que indicar cómo se pueden unir estos oyentes maravillosos que tenemos en Madrid Trabaja a nuestra familia en Twitter.
En Twitter, pues simplemente tienen que buscar @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, Javi García?
Nada, muy sencillo, simplemente nos encuentran indicando el nombre del programa, todo junto, Madrid Trabaja.
Y seguro que estás esperando ya las ofertas de empleo que te trasladamos diariamente aquí en Onda Madrid y que comenzamos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que convoca 53 plazas para ingenieros agrónomos.
Sí, y tienen que tener los candidatos, lógicamente, esta titulación, la de ingeniero agrónomo, para participar en este proceso selectivo formado por una oposición con 4 ejercicios, un desarrollo por escrito de 2 temas, 2 pruebas de idioma, la primera en inglés y la segunda a escoger entre francés o alemán. Creo que Peña elegiría francés y Andrea alemán, por cierto, ¿verdad?
Genau.
Sí. Todo eso si fuéramos ingenieros agrónomos.
Eso,
claro.
Si nos faltara la titulación de ingeniero agrónomo también.
Si no nos faltara lo principal.
Claro, eso es. También tendríais que pasar una exposición oral de 3 temas y también un supuesto práctico. Para participar hay hasta el 5 de febrero.
Y luego tenemos aprobada la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid con 41 plazas.
Del total de las plazas, 34 son de acceso libre en las categorías profesionales de policía con 19 plazas y auxiliares administrativos con 15 vacantes restantes. En el plazo de los próximos 3 años se van a publicar los procesos selectivos en el Boletín Oficial del Estado.
Hay una oportunidad de empleo para enfermeros.
Sí, trabajarán realizando labores propias de enfermería en una residencia ubicada en el Berrueco y también en la zona de Vallecas. Se requiere disponer de la titulación académica de enfermería. También el contrato que ofrecen es indefinido. La jornada laboral está todavía por determinar.
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, bolsa de trabajo para albañiles.
La persona interesada deberá tener el título de grado en educación secundaria obligatoria o técnico auxiliar. También se necesita tener el permiso de conducir clase B. El sistema de selección es por concurso-oposición. En la fase de concurso se van a valorar los méritos de los candidatos, tanto profesionales así como formativos. Y en la fase de oposición habrá un ejercicio práctico vinculado a las tareas a desempeñar en el puesto. El plazo termina el 26 de enero.
En Torrejón de Ardoz necesitan empleados administrativos.
Sí, que llevarán a cabo labores de gestión de formación para el empleo en el ámbito laboral. Es imprescindible tener manejo en el paquete Office y también valoran tener experiencia en gestión de formación. El contrato aquí es de tipo temporal, la jornada es completa y el salario indican según convenio.
Las ofertas de empleo en la red EURES se están reactivando y un ejemplo de ello es que en Holanda buscan a 10 electromecánicos.
Para trabajar en una planta logística de textil en una empresa multinacional realizando tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras logísticas y también de maquinaria industrial. Piden formación en ingeniería o formación profesional superior en máquinas y herramientas, electricidad, electrónica o similar, además de nivel inglés medio alto y experiencia de un año en mantenimiento. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario ronda los 35.000 euros brutos al año.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas, visita la página web de Onda Madrid, ondamadrid.es. Allí encontrarás un apartado de los de Madrid Trabaja, de nosotros, y pincha sobre él. Aparecerán las ofertas de empleo de este 14 de enero con los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum. Y tenemos ya, como cada jueves, además esta semana ha hecho doblete, porque como el lunes, dentro del especial que hicimos aquí en Onda Madrid a esta hora sobre las nevadas, Filomena, el hielo y todo lo que tenía que ver con el mundo laboral, contamos con la ayuda de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada laboralista. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar otra tarde con todos vosotros aquí.
Sí.
Muy bien, con el frío.
Con frío, sí.
Me he caído, soy de las que me he caído.
Ah, sí, te has caído.
Un buen el otro día en la calle, bueno, fue tremendo, pero bueno, lo estoy bien, ¿eh?
Yo reconozco que yo soy muy poco de sierra, de nieve, de hielo y estas cosas, pero un vecino me ha descubierto los crampones y ha sido la maravilla de las maravillas, porque me ha permitido... Pues es algo que te pones debajo de la suela, que en mi caso, el que me han prestado a mí, tiene como tornillos. En otros casos tiene también otro tipo de elementos para agarrarte en el hielo, o sea, que te fija el hielo y nada, no te caes. Vamos, de hecho, cuanto más hielo y más duro pisas, más improbable es que te caigas. Sí que te puede costar algún disgusto en los momentos que a lo mejor hay nieve en polvo, digamos, ¿no?
Sí, sí, pues nada, tomo nota. Yo sí, las propensas a la caída.
Esto...
Pero hay mucha gente mayor pasándolo un poquito
muy mal, claro.
Las calles. Bueno,
pues nada, pues vamos, si te parece, Ana, en primer lugar a recordar los canales de comunicación que tenemos abiertos para que nos envíen las preguntas que quieran que respondas cada jueves. Javi.
Recordamos a los oyentes que no se me escuchaba que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y por supuesto también queremos que nos manden una nota de voz para así escucharles a través de ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Ana, empezamos, porque te tengo que decir que esta semana hemos tenido que seleccionar. No han entrado todas las que nos han enviado, porque han sido bastantes, la verdad. Así que vamos con la primera, Javi.
Vamos.
La primera pregunta es de un oyente que nos escribe para conocer la interpretación que puede dar Ana a su caso, ya que nos cuenta que ni su abogado encuentra una sentencia clara. Este oyente tuvo un accidente laboral y estuvo 10 meses de baja. Al mes de incorporarse, su empresa le despide tras ponerle incluso un detective en ese periodo de baja, y eso que había sido, nos cuenta, delegado sindical hasta 2 meses antes. Por no entrar en excesivos detalles, ya que Ana ya cuenta con esa información, este señor quiere saber si esta situación podría entenderse como despido nulo, ya que su abogado solo ve por ahora la vía de la improcedencia y no de la nulidad.
Le pusieron un detective y la verdad es que tengo que decir que es un poco contradictorio lo que nos dice, porque por un lado nos dice que no descubrió pruebas, digamos, de que hubiera fraude en la baja, pero por otro lado dice que las pruebas habían prescrito, con lo cual no sé con qué quedarnos, Ana.
Es verdad, sí. A mí me genera alguna duda, como es lógico, ¿no? Porque es difícil conocerlo todo tan con una breve nota, ¿no? Pero lo que sí le diría al oyente, que todavía tiene la protección de un año, porque dice que había dejado de ser delegado sindical 2 meses antes. La protección que tienen todos los delegados sindicales se extiende hasta un año después de haber acabado su cargo como representante, salvo que haya dimitido, que creemos que no ha sido el caso.
No, no, no.
Entonces, esa protección es tan importante que yo, desde luego, pienso que la nulidad, hombre, evidentemente tiene que lucharla, pero no parece del todo dudosa en este caso.
Ya.
Luego, por otro lado, nos comenta algo interesante, que es el tema de la prueba de detectives. Y me da que pensar que esa prueba de detectives, bueno, incluso puede vulnerar sus derechos fundamentales. Uno, los delegados sindicales tienen en este campo mayor protección que los trabajadores normales, porque así como los trabajadores normales, hombre, tampoco cabe libre albedrío y carta blanca para poner detectives, para los delegados sindicales, en cambio, la ley es muy restrictiva. El seguimiento por detectives está prohibido, salvo en contados y en casos muy extraordinarios. Entonces, me inclino mucho más a que tienen una defensa más reforzada que la simple improcedencia. En todo caso, este señor, siendo delegado en sus condiciones, tiene a su favor que si se le declara la improcedencia, no la nulidad, él tiene derecho a optar entre coger la indemnización e irse o quedarse en la compañía. Eso a lo mejor no lo tiene tan claro y eso es muy interesante.
Sí, porque no es lo que sucede, Ana, perdóname que te interrumpa, no es lo que sucede con cualquier otro trabajador, ¿no? Que es la empresa la que decide si lo readmite o le indemniza. En este caso sería esta persona, este oyente que nos ha escrito, el que tendría la posibilidad de elegir, ¿no?
Eso es, por eso es muy interesante. Las empresas normalmente este tipo de situaciones pues son muy delicadas. Y no solo eso, sino que si optara por la indemnización, tiene también derecho a salarios de tramitación, a diferencia de un trabajador ordinario.
No.
Cobra las dos cosas, indemnización más salarios de tramitación.
Claro.
En el caso de que coja el dinero.
Sí, en el caso de que opte por la indemnización. Bueno, pues vamos, Ana, con una nota de voz que también nos ha llegado, que en un principio pensábamos que era más bien dirigida a los asesores del SEPE, pero ya verás que como las grandes películas tiene un giro de guión al final.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luisa y os llamo para ver si me podéis ayudar con el siguiente tema. Desde el 1 del 10 del 2020, mi empresa me ha hecho un ERTE por causa económica, técnica y organizativa, hasta el 31 de marzo del 2021. Llevo 3 meses sin cobrar. Y ante tal situación, pues me he personado en la oficina del SEPE para ver cómo iba mi trámite del ERTE. El SEPE me informa de que solo les consta un certificado de empresa, pero que no tienen la hoja Excel. Ante tal situación, pues llamo a mi empresa pidiendo una explicación y la empresa me comunica que ellos han mandado la tramitación correctamente, pero que en este caso no me quieren entregar copia de esa hoja Excel. La empresa dice que el problema será de la autoridad laboral, que habrá que esperar hasta que ésta lo apruebe. Pero mi pregunta es que si en los casos de ERTE por causa económica, organizativa y técnica es necesario que la autoridad laboral lo apruebe, porque yo tenía entendido de que solamente es necesario que la empresa lo comunique, pero la autoridad laboral no tiene por qué aprobarlo en este tipo de ERTE. Y una pregunta que quisiera saber, ¿en esta clase de ERTE ETOP, desde qué momento se considera aprobado el ERTE? ¿Y por qué no recibo contestación y permanezco en un limbo total? Otra pregunta es que si es verdad que existen esos 6 meses de silencio administrativo que marca la ley para que la Administración responda. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por enviarnos la pregunta. Y Ana, hay varios matices que comentar, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde luego me quito el sombrero con Luisa porque ella maneja divinamente la terminología más técnica en el campo de los ERTEs, ¿no? Habla de ERTE top, me ha llamado muchísimo la atención para bien, ¿no? Vamos a ir por partes. El ERTE que tiene esta señora es un ERTE por causas objetivas o ERTE top, que es distinto del ERTE por fuerza mayor. Y la característica es precisamente que no precisa de autorización o aprobación de la autoridad laboral. Entonces ella está en ese punto, lo dice muy bien, dice, mi ERTE no necesita la aprobación de la autoridad laboral, necesita que se comunique a la autoridad laboral. La decisión que se tome finalmente tras el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores tiene que llevar a una decisión que toma la empresa que se comunica a la autoridad laboral. Pero no necesita el ERTE de esa comunicación para que surta efectos. Evidentemente, la empresa tiene que hacer sus deberes, su obligación es comunicar al SEPE, y parece que lo ha hecho porque hablan de un Excel, ¿no? La empresa no se lo quiere suministrar, lo cual es lógico porque aquí entra en colisión con los derechos de protección de datos y derechos de intimidad. Entonces, es lógico que la empresa no se lo quiera dar, pero es muy extraño.
Porque, Ana, hay que recordar que en ese Excel no solamente aparecen los datos del oyente, sino del resto de la plantilla, con lo cual lo que colisiona con la ley de protección de datos es que ella conozca, digamos, los periodos de otras personas, ¿no?
Sí, los salarios, bueno, las bases reguladoras, en fin, es información muy protegida por la ley. Entonces, claro, luego ella tiene un poquito de confusión con plazos, que habla de silencios administrativos, pero que aquí no operan en absoluto, porque estamos ante un ERTE, como digo, por causas ETOP o causas objetivas, distinto del ERTE por fuerza mayor, donde sí que hablamos de necesidad de que la autoridad laboral lo autorice, hay unos plazos, si esos plazos se pasan, entonces se entiende aprobado, pero aquí no. Entonces, yo le diría a ella que, por desgracia, ha caído en el limbo en el que se encuentran muchísimos trabajadores a día de hoy que no cobran el desempleo por algún motivo que no se desconoce. Esperemos que pueda arreglarse lo antes posible, pero mucho me temo que poco vamos a poder hacer aquí.
Y sobre
Más que.
todo, yo agregaría a Ana, que ya sabes, en la faceta que me corresponde del tema del SEPE, que pidiera a la empresa que presente una reclamación ante el SEPE. Es decir, si la empresa ha enviado el Excel y en el SEPE le han dicho a ella que el Excel no ha llegado, que presente una reclamación la empresa, porque las vías que tienen las empresas son un poquito más fáciles que las de los ciudadanos, y de esa manera pues podemos aclarar el asunto y romper con ese limbo en el que ella se encuentra.
Me parece perfecta esa solución, efectivamente. Además, es que a las empresas les consta la recepción. Cuando envían los ficheros
Claro,
y les llega un acuse.
que un acuse con un número de archivo o de referencia, en
Eso
definitiva.
es.
Vale, bueno, pues en cualquier caso, creo que hemos aclarado las dudas que tenía esta oyente. Y Javi, vamos a ver si en el tercero de los casos le podemos dar también luz a la situación que nos plantean.
Vamos con esa tercera pregunta de un oyente que trabaja para una empresa muy ligada al turismo porque es de alquiler de vehículos. Nos cuenta que está en ERTE desde el pasado 19 de octubre, que tiene un trabajo, un contrato fijo y que la duda que le surge es si la empresa puede elegir a qué trabajadores manda al ERTE en función de su contrato o sin importar su contrato, porque nos dice que en un principio la empresa le comentó que todos los trabajadores iban a ir al ERTE, pero finalmente parece que los encargados y un compañero que tiene un trabajo o un contrato fijo discontinuo no están dentro de ERTE y siguen trabajando.
Ana.
Bueno, me ha gustado eso de Ana, suena como el oráculo.
El oráculo de Delfos.
El de Delfos, ojalá, ojalá, ya me gustaría, imagínate. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que empezar por aclarar también algo importante. La selección. Las empresas tienen la libertad de seleccionar a los trabajadores que van a ser afectados por el ERTE. La única prohibición o límite, digamos, en esa selección es la discriminación. Entonces, claro, el oyente nos dice, yo soy indefinido y a un fijo discontinuo no le han afectado. ¿Puede ser eso un criterio de discriminación? Yo me inclino a decirte que no, porque precisamente los fijos discontinuos suelen ser peor tratados que los indefinidos. Entonces, no creo que aquí pese mucho ese factor como discriminatorio. Entonces, pues como le digo, más allá de esa información que nos da el oyente, no veo ningún otro impedimento para invalidar el que haya sido elegido él frente a otro,
Vale.
¿me entendéis?
Pues sí, completamente, perfecto. Además, yo creo que ha sido muy clara al respecto. Ana, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien, claro que sí, gracias.
Porque a las 3:20, aquí en Madrid Trabaja, es momento de tomarnos un pequeñísimo respiro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y en Madrid Trabaja siempre estamos muy atentos a aquellas personas, a aquellas empresas que están en pleno proceso de expansión, que van a generar trabajo. Y si estamos hablando de 500 empleos, te imaginarás que nos hemos marcado el propósito y el objetivo de tenerles con nosotros. Es el caso de la empresa Intersión, que recibió la semana pasada la visita del alcalde de Madrid, porque están preparando, ya digo, nuevas instalaciones, y esas nuevas instalaciones van a necesitar trabajadores y trabajadoras madrileñas. Tenemos con nosotros a Robert Asink, que es director general de Intersión España. Robert, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, cuéntanos, para aquellas personas que no os conozcan, ese nuevo centro que tiene mucho que ver con la tecnología que estáis montando, si no me equivoco, por la zona de San Blas, más o menos, ¿no?
Sí, correcto. Ya estamos ahí funcionando desde hace 20 años. En ese momento tenemos tres edificios con un montón de ordenadores alojados ahí de parte de nuestros clientes. Y aunque nosotros construimos edificios para máquinas, para tecnología, que sí se crea también mucho puesto de trabajo de forma directa e indirecta. La cifra que has mencionado de los 500 puestos tiene que ver con puestos directos que vamos a contratar nosotros, como indirectos. Por ejemplo, hay una obra prevista que va a durar hasta 2 años, donde se crean estos puestos junto con consultores, ingenieros, arquitectos, gente que se dedica al urbanismo, que son, es una obra muy importante, de una dimensión muy relevante.
Pero vosotros no os dedicáis a la obra en sí, vosotros habéis encargado la obra a otra empresa y por eso estamos hablando de esa generación indirecta de puestos de trabajo, ¿verdad?
Correcto, correcto. Es, en principio nosotros estamos en el sector de centros de datos, significa que son edificios donde se alojan los ordenadores de terceros.
Claro.
Esta bueno, conversación que tenemos aquí, por ejemplo, que se hace por internet y sí, este tráfico de datos posiblemente pasa por nuestro centro de datos, por las redes de telecomunicaciones.
Ah, fíjate. O sea que podemos estar emitiendo perfectamente a través de vuestros servidores, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, y tenéis también empresas tan importantes como Netflix, ¿no? Ahora que está tan de moda esta compañía.
Sí, si alguien de esta casa baja una película en streaming de Netflix o de Disney, pues esto viene de servidores que están en nuestra casa, correctamente.
Fíjate. Bueno, pues eso ya de hecho vais a abrir un nuevo centro, pero tenéis ya has comentado, ¿no?, que lleváis 20 años aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual ya tenéis bastantes personas trabajando en vuestras instalaciones.
Efectivamente. Hoy por hoy damos más o menos de comer a unas 100 familias todos los días y está previsto doblar este número en los próximos años.
Sí, porque al final la verdad es que se está convirtiendo en un sector que no para de crecer. Cada vez hay más datos en Internet. Me imagino que además con el 5G todavía esto irá en aumento.
Sí, efectivamente. Que estamos en una fase de digitalización de la sociedad, tanto a nivel residencial como a nivel de empresa. Y esto provoca una necesidad de infraestructura digital detrás. Y donde empieza todo son estos edificios dedicados a ello, que son los centros de datos, que es donde confluye lo que es el contenido y la distribución del contenido a través de las redes.
¿Y el nuevo centro para cuándo será una realidad? ¿Cuándo estará operativo?
Será en más o menos 2 años. Es una obra muy grande. Entonces, ahora estamos en fase de iniciación y ya están trabajando los ingenieros arquitectos y pendiente de obtener la licencia y empezamos pues en los próximos, si puede ser, semanas o meses.
Bueno, eso por un lado, para que lo sepan los oyentes, pero mientras tanto seguir generando empleo en los centros que tenéis, porque yo me he metido en vuestra web y he visto algunas que otras vacantes.
Correcto, sí, y además no solo para España, aunque aquí yo soy responsable de entidad de negocio en España. Somos una multinacional y si alguien maneja el inglés, tenemos puestos por cubrir en muchos sitios del mundo, incluyendo Sudamérica, donde quizás el español también tiene valor.
También tiene valor, ¿no? Y en un sector en el que yo me imagino que incluso tenéis en algunos puestos dificultades para encontrar personal formado, ¿verdad?
Curiosamente, sí. Es un sector peculiar, que no necesitamos tanto los informáticos, que todo el mundo piensa que centros de datos necesitan informáticos, pero nosotros estamos en un eslabón anterior y necesitamos gente con un perfil de perfil técnico de electricidad, aire acondicionado, seguridad, la parte básica que cuida y opera los centros de datos, que son de instalaciones muy críticas. Todo está funcionando 24/7, entre las personas que necesitamos tiene que saber de estas actividades, ¿no? De temas técnicos, de tocar cosas tangibles.
Claro, claro. O sea que, evidentemente, si tenéis un problema de luz, lo tenéis que intentar solucionar inmediatamente, ¿no? Porque si no, los usuarios de Netflix os van a odiar, aunque no sepan que estáis detrás de todo esto.
Efectivamente. El tema de Netflix, pues, al final es anecdótico porque...
Sí, bueno, yo lo digo...
Pero la gran parte de lo que viene, de dónde viene la demanda, es para temas de cloud computing de las empresas. Todas las grandes empresas utilizan la computación en la nube, se llama cloud computing, y esto suele estar alojado en nuestras casas. Pero este Filomena, por ejemplo, estos días, pues ha provocado pues una demanda muy alta en el uso de energía.
Entonces, claro,
no formamos parte de una red eléctrica y nosotros nos alimentamos de esta misma red, pues la red ha sufrido ciertos cortes, microcortes, y en este caso, pues nuestra gente han estado día y noche pendiente, trabajando, procurando que no haya ninguna interrupción de servicio para los clientes, como por ejemplo Netflix, ¿no?
Perfecto, y entonces, además de electricistas, de técnicos que conozcan todo lo que tiene que ver con climatización, etcétera, ¿qué otros perfiles soléis necesitar?
Sí, estos perfiles técnicos suele cubrir más o menos 50-60% de nuestras necesidades, y otros perfiles tienen que ver con seguridad, algo de administración, atención al cliente, un campo que se desarrolla cada día más, que es lo que se llama experiencia del cliente. Entonces, todos los contactos que tienen los clientes con nosotros, pues desde el mozo de almacén o recepción, pero también por teléfono o por escrito o interacción por las redes sociales, pues son experiencias de cliente que también requiere una cualidad que no está muy bien cubierta por, digamos, los sistemas de educación.
Ah, sí, o sea que también ahí tenéis dificultades en cubrir las vacantes para atención al cliente.
Sí, bueno, en esta parte sobre todo es el inglés, que tenemos muy buena gente en España, pero somos una empresa que tiene muchos clientes internacionales y el inglés es imprescindible. Hasta para el vigilante de seguridad pedimos que manejen el inglés. Entonces,
claro,
también para otros tantos puestos.
Claro, claro. O sea que esa efectivamente es una dificultad en el mercado español. ¿Y cómo son un poco los procesos de selección que desarrolláis?
Bueno, es dos canales principales a través de nuestra web en interxion.com o .es, que si va directamente a la página en español, y también a través de LinkedIn, si busca el perfil de nuestra compañía, Interxion. Cuando se pronuncia es difícil de saber cómo se escribe, pero sí. Interxion. Sí. Entonces, Interxion.es y Interxion en LinkedIn, y ahí se puede descubrir toda la información necesaria para inscribirse para un puesto o optar por algo que quizás hoy no está, pero mañana sí.
Claro. Bueno, pues muy atentos aquellos oyentes de Madrid Trabaja que pertenezcan a los sectores que hemos comentado, que efectivamente es, digamos, entre comillas, una sorpresa, porque seguramente alguien que tiene que ver con la parte administrativa, con la parte de electricidad o la parte de aire acondicionado, no se imaginaba que en Interxion pues puede encontrar una oportunidad laboral, así que estén muy pendiente porque periódicamente van saliendo esas oportunidades y de aquí a 2 años, pues encima se van a incrementar con ese nuevo centro de datos que van a abrir en el barrio de San Blas. Robert.
Sí, pues solo una cosa más, que dime. Ya no hablo de nuestra compañía, pero de nuestro sector. Si la gente se interesa un poco más por en qué sector trabajamos, hay muchísimo más trabajo también en empresas que se mueven alrededor de nosotros.
Sí.
Y los competidores. Entonces, hay mucha demanda por estos perfiles.
Ah, pues fíjate que eso es, seguramente le estemos abriendo el horizonte a muchas personas que nos están escuchando y que ya digo que no se planteaban que efectivamente tenías tu razón, Robert, cuando decías que siempre identificamos a empresas como Interxion muy vinculadas con la informática y que con la ciberseguridad, con todo este tipo de cosas, pero que además necesitáis otros profesionales como los que hemos detallado en esta entrevista. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros continuamos con nuestra Ana Gómez. Ana, fíjate que quién lo iba a imaginar, ¿verdad? Que en una empresa tecnológica como es Interxion buscasen ese tipo de perfiles, ¿verdad? Muchas veces sorprende.
La verdad es que sí, pero la empresa tiene un pintón muy interesante, ¿no?
Sí, es una empresa potente.
El idioma, es tan importante en la enseñanza,
claro.
La enseñanza de un idioma.
Sí. Sí, es. Ya has visto que la principal dificultad precisamente es esa. Yo creo que de todas formas se están dando pasos en el sistema educativo que ya tenemos a los nuevos graduados universitarios que casi todos dominan el inglés, que en mi época era extrañísimo el que...
Sí, pero aún así se sigue hablando de brecha digital, pero hay que hablar también de la brecha
lingüística
de idiomas, ¿eh? En España. Claro. Sí, quizá deberíamos empezar con algo que es tan sencillo como, y yo no lo aplico, el quitar el doblaje, ¿no?
Eso, efectivamente.
La versión original, porque mira a los portugueses, siempre les me estoy yendo un poco de las ramas, pero realmente me dan mucha envidia, hablan un inglés maravilloso y no te crees tú que porque las escuelas enseñen mejor el inglés, sino porque es que ya la televisión hace muchísimo al oído, ¿no? Les enseña.
Bueno, fíjate que en Grecia pasa lo mismo. Yo tengo bastantes amigos en Grecia y allí casi todo el mundo habla el inglés. Y pongo otro ejemplo que tiene que ver con el español. Muchas personas de Rumanía saben hablar muy bien el español simplemente porque allí tienen canales específicos con telenovelas de estas en español, y gracias a ello han conseguido aprender el idioma. O sea que efectivamente eso tiene mucho que ver también con nuestro programa, Ana. No nos salimos tanto, porque si hablamos de que para encontrar un puesto de trabajo se necesita hablar inglés, pues lógicamente damos pistas, ¿no?, también a los oyentes de cómo pueden, a lo mejor sin apuntarse a clase, el mejorar su nivel, ¿no?
Sí, 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 sí. Desde luego. A mí el inglés me ha ayudado mucho profesionalmente. Así que yo animo a los oyentes
a que se formen. Y animamos a los oyentes a que utilicen este espacio con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, para resolver sus dudas. Vamos con la cuarta, García.
Sí, y inauguramos también una nueva tipología, podemos decir, en los emisores de estas consultas a Ana Gómez. La mayoría son de trabajadores, también nos escribe algún empresario, y en esta ocasión una organización sindical. Nos cuentan que en una empresa se hizo un primer ERTE por fuerza mayor en marzo y que la actividad se reinició a mediados del mes de abril. Después se firmó un ERTE de top, pero nos apuntan que a fecha de hoy no se ha hecho efectivo. Teniendo en cuenta esto, su duda está relacionada con la obligación de mantenimiento del empleo. Asegura que un trabajador ha sido despedido por causas disciplinarias y que piensa que va a recurrir. Por eso quieren saber si, de considerarse despido improcedente, la empresa tendría que devolver las exoneraciones.
Bueno, lo primero es que esto ya es impresionante. Estoy encantada de que las organizaciones sindicales nos escuchen, incluso sí, se lancen, tienen muy buenos asesores, a hacernos preguntas a mí. Es que yo, vamos, es todo un honor. A ver si acierto. La cláusula de salvaguarda del empleo, que es como realmente se llama, de los 6 meses, en el caso de esta empresa, tal y como yo lo interpreto, empezaría a computar desde el momento en que nos dicen que han reanudado la actividad. Si no me equivoco, dicen 13 de abril. Con que el primer trabajador fuera rescatado del ERTE para volver a trabajar, ahí empezaría el cómputo de los 6 meses. De manera que el 13 de octubre habría finalizado esos 6 meses de mantenimiento del empleo. Eso es mi interpretación. Por mucho que hayan negociado, como hicieron un ERTE de top, cuando todavía estaba el ERTE por fuerza mayor, como lo hicieron muchísimas empresas, porque no sabían muy bien qué iba a pasar en ese momento. Pero como nos dicen que nunca se ha aplicado, y un ERTE de top precisamente depende al final de la decisión empresarial de aplicarlo o no, es como si no existiera. De manera que el despido que se ha producido con posterioridad, me parece que ahora en diciembre, ¿no? Creo que ha sido en diciembre, de otro trabajador, aunque es disciplinario, bueno, no estaría en el cómputo de esos 6 meses, fuera de esos 6 meses, y era el trabajador que tiene antes. Y bueno, tiene el famoso artículo 2, la mal llamada prohibición de despido. ¿Qué significa eso? Que no es una prohibición, es que la justificación de ese despido, bueno, pues tendrá que ser un poco justificado. Es decir, si un juez, porque va a impugnarlo, decreta que ese despido de este señor, por mucho que se haya utilizado una naturaleza disciplinaria, realmente no se justifica correctamente, va a decretar, lo más seguro, y esa es mi opinión, la improcedencia. Pero no va a tener efecto en las exoneraciones de las que se ha beneficiado, porque ya ha sido después de los 6 meses.
Claro, claro. Sí, perfectamente. Se ha entendido muy bien. Bueno, a veces las cuestiones jurídicas son un poco complejas, pero en este caso yo creo que es bastante claro lo que has comentado. Y García, seguimos.
Sí, y seguimos con la consulta de Salomé, que tiene una pregunta de cómo se debe percibir el trabajador el salario en el periodo de vacaciones si durante el año ha estado sometido a un ERTE de suspensión y de reducción de jornada. Ella nos cuenta que está en un ERTE, pero que la empresa la ha rescatado en distintos periodos para dar vacaciones. En junio 15 días, en octubre otros 15 días y ahora en diciembre otros 3 días. Actualmente nos cuenta, tiene contrato indefinido a tiempo parcial y sigue en ERTE.
Bueno, voy con ella, con Salomé, ¿no?
Sí.
La verdad es que vamos a empezar diciendo que si estaba en el ERTE, que sigue en el ERTE, de suspensión, mientras estuvo en suspensión de contrato, no genera derecho a vacaciones, ¿vale? Cuando pasa al ERTE siguiente, al ERTE de reducción de jornada al 70%, entonces sí empieza a generar vacaciones. Uh-huh. Distinto es el salario que percibe por esas vacaciones, estando en ERTE parcial de reducción de jornada, ¿no? Porque se ve afectado. Será inferior al que percibiría en una situación de normal sin el ERTE, ¿no? Porque su salario bruto ha disminuido, evidentemente, durante el periodo del ERTE. Luego también se da la circunstancia de que esta chica ha sido rescatada una serie de días, en junio, en octubre y en diciembre, poquitos días, para que la empresa diera vacaciones, entiendo, a otros compañeros, y que ella hiciera esas suplencias. Entonces, claro, esos días pues genera vacaciones, pero el cálculo pues se tiene que hacer minuciosamente. Ella no está conforme con la liquidación que le han hecho de vacaciones, está en su derecho perfectamente de reclamarlas. Tiene un año para hacer esa reclamación. Y como digo, puede en este caso resultar que le corresponden muchos más días de vacaciones de los que la empresa le ha liquidado, que parece que es por ahí, y por otro lado, que la cantidad de esas vacaciones, ese salario de esas vacaciones, no coincida con el que le corresponda.
Claro. Perfecto. Pues también aclarado este asunto, Ana, tenemos dos preguntas más, así que enseguida te las formulamos, ¿vale?
Vale, muy bien. What I want
and I go, you go, we, let's go. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Go, go, go.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
Programa especial desde las 10 menos 10 de esta mañana. Tenemos la mirada puesta en toda la Comunidad de Madrid.
En el momento.
50 centímetros aquí en la zona sur de la Comunidad de Madrid.
Pues será muy parecido, medio metro de nieve prácticamente todo el municipio.
Cuando está sucediendo.
¡No ha venido! ¡Nadie!
Estoy muy cabreada. Porque lo primero es que me da rabia que digan que todo funciona perfectamente.
Para que seas el primero en informarte.
Prácticamente se han retirado todos los coches que estaban en la metralita.
Barajas también va poco a poco efectivamente recuperando la normalidad.
Metro ha sido el verdadero soporte vital de esta nevada.
En alerta permanente. La unidad de emergencia siempre está en alerta permanente.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Me he caído y me he hecho una contusión de codo.
Ayer salí de casa y iba...
Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Vamos a repasar otros cursos de formación. Ya sabes que todos los días también te ofrecemos posibilidades de mejorar en este ámbito. Por ejemplo, si realizas un curso de PowerPoint 2016.
Mediante 57 horas teóricas establecerás el diseño de las presentaciones teniendo en cuenta las características de la empresa y su organización y utilizar también distintas funciones de presentaciones gráficas gracias al PowerPoint. Apúntate la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Hay un curso de marketing digital para comercios y hosteleros.
Sí, hablamos de un webinar organizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento de Fuenlabrada, el CIFE, para facilitar estrategias de marketing digital para captar así y fidelizar a clientes. Si te interesa esta formación, reserva en tu agenda el día 3 de febrero de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía.
Hay una formación muy especial en ciberseguridad.
Durante la semana del 18 al 22 de enero, es decir, la próxima semana, en turno de tarde, habrá talleres para conocer los fundamentos de la ciberseguridad, estrategias para la gestión de riesgos y también vas a aprender cómo llegar a ser un hacker del futuro, así lo definen ellos. Es una formación impartida por Iron Hack en inglés y ya puedes apuntarte. Uy, no sé hoy qué me pasa con las anotaciones, bueno, inscripciones.
Aquí le echamos la culpa a Filomena de todo, o sea que por otra cosa más, no, yo creo que Filomena lo va a aguantar perfectamente. Hay un curso también de chino mandarín y economía.
Son becas de formación organizadas por la Fundación ICO para cursar un año académico en la Universidad Pekinesa en la que se estudiará chino mandarín y otras materias relacionadas con la sociedad y la economía del país asiático. Para solicitar las becas se requiere haber finalizado estudios superiores, tener al menos un nivel de inglés B2 y conocimientos previos de chino mandarín.
La verdad es que el titular del curso era curioso, porque esto de curso de chino, mandarín y economía, pueden decir los oyentes si esto qué es, pero bueno, ya se lo ha aclarado Javi García. De todas formas, si quieres mayor aclaración y sobre todo si quieres apuntarte a estos cursos, haz una cosa muy sencilla, en Google nos buscas Madrid Trabaja, lo escribes y te salimos en los primeros lugares de la búsqueda. Pinchas en nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 14 de enero en el que nos encontramos. Y los jueves hablamos de profesiones del siglo XXI y se nos ha ocurrido que ahora está el Rally París-Dakar y, por supuesto, van a comenzar dentro de poco las competiciones del motor, pues hablar de los ingenieros de competición. Y hemos dicho, oye, tenemos aquí en la casa ese maravilloso programa de Pole Position y tenemos colaborando en él a Andrés Castillo, que es ingeniero de competición, tiene experiencia además en distintas especialidades de motor sport y actualmente está en un proyecto que ahora nos contará con Carlos Sainz de Extreme E. Andrés, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Oye, bueno, hablamos de ingenieros de competición, pero no hay una titulación como tal. Me imagino que sois ingenieros especializados en diversas materias que trabajáis en las propias competiciones, ¿no?
Sí, eso es. Realmente en la universidad, pues bueno, pues hay diferentes especialidades que pueden más o menos encajar dependiendo de la salida que queramos, ¿no? Pues mecánica, electrónica, electricidad. Mucho también de programación, telecomunicaciones, puede ser cualquiera de esas titulaciones puede ser una buena base y a partir de ahí, pues los que nos dedicamos a esto, la mayoría hemos estudiado algún máster o posgrado que nos especialice en motorsport, en competición, en carreras y es como hemos iniciado un poquito la andadura en el ámbito profesional después.
Claro, porque además de los conocimientos técnicos, yo creo que los ingenieros que participáis en las competiciones tenéis que tener, pues como pasa con los pilotos, ¿no? Un carácter muy especial. Yo no escucho a Andrés, no sé si lo escucháis vosotros, Javi.
No, parece que hemos perdido a Andrés. Vamos a intentar recuperar esa conexión. Andrés, ¿nos escuchas?
Yo os escucho perfectamente.
Ah, ahora, es que lo habíamos perdido, que nos estabas comentando sobre el carácter especial que debéis tener los ingenieros.
Sí, bueno, es un trabajo que cumple dos cosas, ¿no? Una presión por resultados y luego un muy grande, obviamente, es, imaginaros, es un trabajo que en tu día a día pues te ves puesto en evidencia en comparación con pues con tus, incluso con tus propios compañeros, ¿no? Con el coche del que con el compartes box muchas veces, sí, eso es. Y además los plazos siempre muy muy pequeños para reacción y para desarrollo. Entonces, sí que es importante el que disfrutar de ese tipo de presión. Si en lugar de disfrutar ese tipo de presión de la competición y de los plazos, lo sufres, casi diría que no durarás mucho tiempo porque no hay que disfrutarlo.
Claro, porque esto que llaman manejo del estrés, ¿no? Que al final es bastante importante en vuestro trabajo.
Sí, obviamente. Además, unido a que los viajes y los horarios que hacemos pues son un tanto especiales, con muchos cambios horarios, muchas horas en el circuito trabajando con un plazo de trabajo muy pequeño y claro. Evidentemente pues eso va pesando, ¿no?
Bueno, y luego que tenéis que estar un poco, yo no entiendo mucho, Andrés, desde luego, pero así como seguidor a veces en televisión de las competiciones, yo creo que también tenéis que tener un trato con el piloto muy estrecho, es decir, una compenetración con él, porque a lo mejor lo que vale para un piloto no vale para otro.
Sí, eso es. Mi trabajo justamente, que ha sido ingeniero de pista, es el, digamos, que la figura que más cerca está del piloto, ¿no? El nexo entre piloto y el resto del equipo. En los equipos grandes es muy importante esta figura porque son equipos de decenas o cientos de personas, pues que hace falta que la comunicación fluya para todos los departamentos. Y obviamente cuando el coche está en pista, ¿no? Soy la persona que está siempre en la radio con el piloto. Sí. Y comunicándonos, entonces hay que pensar que es un deportista bajo presión, en un entorno de trabajo muy estresante, como puede ser un coche de carreras, y que esa parte de psicología y de motivación es tan importante como la parte técnica.
Fíjate, es muy interesante, desde luego. Cuéntanos qué es esto del nuevo proyecto que tienes con Carlos Saiz Padre, ¿no?
Con Carlos Padre, sí, Carlos Padre. Bueno, es este año que empieza, arranca una competición nueva, sin precedentes por el formato que tiene, que se llama Extreme E, que son, digamos, coches de rallies todoterreno, como los que estamos viendo ahora en el Rally Dakar, sí. Pero eléctricos, 100% eléctricos, y el formato de carrera, en lugar de ser especiales tan largas, son circuitos más cortos, de en torno a unos 10 o 12 kilómetros, a los que se dan dos vueltas, y los coches los conducen dos pilotos, comparten el volante dos pilotos, es decir, un piloto da una vuelta, se hace un cambio de piloto y otro piloto da otra vuelta, con la particularidad que uno obligatoriamente tiene que ser una chica, de manera que también se promociona esa equidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que ha arrancado hace muchos meses, todavía no estamos viendo nada en la tele porque la primera carrera será en abril en Arabia Saudí, se van a hacer carreras en Arabia Saudí, en Dakar, en Groenlandia, en Tierra del Fuego, en Argentina, en localizaciones un tanto especiales. Y bueno, pues está Carlos Sainz, como uno de los dueños del equipo y piloto, y Laia Sanz, la piloto catalana de motos. Sí. Con lo cual, bueno, pues es un reto interesante. Yo he estado dedicado toda mi vida a la competición, en los últimos 5 años ligado a la Fórmula E, ya carreras de coches eléctricos. También a la formación, dirijo desde hace muchos años un máster de formación de ingenieros y también para mecánicos de motorsport, y ahora pues a competiciones todoterreno, un reto nuevo también para mí.
No, desde luego, para ti y para todos tus compañeros, porque ya veo que poco a poco también se introducen en las competiciones los vehículos eléctricos, esto también va a marcar, ¿no?
Sí, la tendencia desde que arrancó la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctrico hace ya 6 años, es que todos los fabricantes están interesados en estar en todo lo que es eléctrico. Entonces, bueno, pues los organizadores, las federaciones, tiran hacia allá porque es donde los fabricantes quieren estar y, por lo tanto, donde va a haber marcas y proyectos grandes e interesantes a nivel técnico. Y bueno, no quiere decir que la competición de los motores con motores de combustión vaya a desaparecer, pero sí que las marcas oficiales, a la misma, hay una tendencia muy grande en apostar por esto. También la resistencia, Le Mans se va a convertir solo para vehículos híbridos también. Bueno, en fin, es la tendencia que estamos siguiendo para tirar un poco como el mercado, ¿no?
Claro,
para,
pero para lo, Lo digo porque tú ya nos has comentado que llevas 5 años con el vehículo eléctrico, pero otros compañeros tuyos tendrán que reciclarse un poco, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, aquí estamos confluyendo gente de muchas especialidades. Hay gente que tenía experiencia de coches todoterreno, off-road, pero no eléctricos. Otros venimos de la Fórmula E, que tenemos experiencia en monoplazas eléctricos, pero no off-road. Y bueno, nos estamos cada uno pues poniendo las pilas donde poniendo las pilas lo mejor es. Además, es una buena metáfora, ¿no? De, claro. En la parte que más verde estamos, ¿no? Pero sí, nuevo para todos y nuevo para pilotos, desde luego. Carlos nunca había conducido un coche eléctrico cuando subió a finales de año por primera vez en el coche. Bueno, pues cosas que le llaman la atención, cosas que con su experiencia aún tiene que aprender y obviamente, sí.
Pues es muy, muy curioso todo este mundillo. Pues nada, Andrés, que te seguimos la pista aquí en Onda Madrid con nuestros compañeros de Pole Position y muchas gracias por habernos atendido.
Un placer. Muchas gracias a vosotros.
Y teníamos 2 preguntas pendientes de contestar por parte de Ana Gómez, presidenta de Asnala. Vamos con ellas, García.
Sí, vamos con esas 2 últimas consultas. En este caso, un oyente que tiene una consulta relacionada con su mujer, que está embarazada casi prácticamente para dar a luz, de casi 9 meses, y nos dice que por faltar tiene amenazas, incluso de aborto durante esta última fase, y que si tiene que acompañarla al médico, ¿cómo puede justificar esas ausencias en el trabajo?
Bueno, pues lo primero que le digo es que hace muy bien en acompañarla al médico, porque eso es fundamental, ¿eh? Implicarse en el próximo nacimiento del bebé desde el primer minuto. Y lo segundo, es una ausencia que siempre estará justificada con un certificado que le haga el médico que atienda a la mujer, ¿de acuerdo? Vale. Y como va a estar justificada, no va a poder ser sancionado por la empresa. Distinto es que el empresario va a poder restarle el salario de ese día, salvo que recupere las horas. Y siempre dejando una cautela a ver a lo que diga el convenio colectivo de esta empresa, porque a lo mejor el convenio colectivo sí prevé como ausencia retribuida acompañar a un familiar al médico. Hay algunos convenios que lo prevén.
Y luego, por otra parte, si tiene días de asuntos propios, que a lo mejor también podría acogerse a ellos, ¿no?
Claro, eso no lo he mencionado. He pensado que estaba más pensando en cómo justificarlo y si le podían sancionar y si le pueden hacer recuperar las horas. Pero efectivamente puede decir, me lo tomo de vacaciones o de días de libre disposición.
Claro. Perfecto. Pues siguiente, que ya es la última por este jueves.
Sí, este oyente firmó la baja voluntaria en su trabajo por atender a un familiar mientras estaba en ERTE. Y la pregunta que tiene Ana es si se puede arrepentir y cuánto tiempo podría tener para echarse atrás.
Bueno, pues tengo la suerte de cerrar esto con algo positivo y es decirle que la dimisión es revocable, siempre y cuando no se haya finalizado el preaviso. No. Normalmente el preaviso suele ser 15 días, entonces si estamos dentro de esos 15 días y la empresa no ha cubierto el puesto, cosa que no habrá hecho porque está en ERTE, pues él puede revocarlo, ¿no? Y la empresa no puede negarse.
Claro. Pues qué bien, pues es una buena noticia. No terminamos contigo, Ana, porque tenemos también cosas de actualidad que comentar. Y vamos con la primera rápidamente, Javi. Cuéntanos.
Sí, porque estamos en pleno periodo de rendir cuentas con Hacienda para los autónomos. De hecho, mañana concluía uno de los plazos, en concreto el destinado a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, las que se pagan a través de domiciliación bancaria. Pero hoy figura una pequeña buena noticia en el boletín oficial del Estado. La nevada ha complicado los desplazamientos en Madrid y en otros puntos de España y Hacienda ha decidido conceder 3 días más de plazo para estas declaraciones. En lugar de mañana viernes, el plazo de presentación de estas declaraciones y autoliquidaciones con orden de domiciliación se amplía al próximo lunes 18 de enero.
Ana, no sé si a ti te afecta, eres autónoma, pero no sé si utilizas este sistema de domiciliación.
La verdad es que sí, pero afortunadamente me puedo costear un asesor que me lleve los impuestos porque no tengo ni idea. De ERTE sí, pero de impuestos.
De impuestos nada, ¿no? Bueno, pues tenemos también noticias que tienen que ver con los accidentes laborales, Andrea.
Sí, según datos del Ministerio de Trabajo, un total de 650 personas han fallecido durante los 11 primeros meses del año pasado, de 2020, en accidentes de trabajo en España. Se experimenta un leve aumento del 0,9% en la cifra de siniestros con víctimas mortales.
Esto a mí me sorprende, Ana, no sé a ti. Primero, desde luego, es una tragedia enorme que la gente muera en su puesto de trabajo, pero yo pensaba que por la ralentización de la actividad, el año pasado habría menos víctimas y menos accidentes.
La verdad es que sí, llama muchísimo la atención, ¿no? Además, parecía que se estaba muy estancado
el índice de
accidentes.
Por eso digo que...
¿Por qué?
No pues sabemos. habrá que investigarlo, Ana, que nos marchamos. Muchísimas gracias por haber estado un jueves más con nosotros.
Y muchísimas gracias a vosotros, que lo paso muy bien. Muchísimas
y nosotros
gracias.
Contigo. Y mañana vamos a seguir pasándolo bien a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Que disfrutéis del jueves.